7:52, en medio de una jornada ejemplar, según nos han dicho las autoridades, cerca de 7.500 indígenas de 7 pueblos marcharon desde las 9 de la mañana y por 4 horas desde el Palacio de los Deportes, lugar de concentración que destinó el distrito, a la Plaza de Bolívar. Y en la primera jornada en Bogotá, la Minga rechazó el ingreso de encapuchados a la manifestación, así como que respetaron los carriles exclusivos de Transmilenio. Y después de rodar 500 kilómetros entre el Cauca y la capital del país, la Minga, que ya cuenta con el apoyo de varios sectores políticos, comunidades negras y campesinas, sigue tomando más fuerza con el ánimo de reunirse y debatir sobre temas de fondo. Ante la negativa del gobierno de reunirse esa tarde desde la Casa de Nariño, el mismo presidente dijo que para ser escuchados nada justifica hacer aglomeraciones y sostiene que estas llevan a un mayor rebrote del coronavirus, así como al cierre de la economía. Y llamó apátridas a las personas que no lo entienden y que lo fomentan. Con este mismo pensamiento comulgan empresarios, pues desde la ANDI se ha criticado a la Minga porque puede generar problemas para la reactivación, y han criticado la gestión de la alcaldesa Claudia López. Pues hoy su presidente Bruce McMaster dijo en El Tiempo que es inconsistente la actitud de aquellos que antes llamaban al confinamiento y hoy apoyan la Minga. Claudia López, en medio de la Minga, ha dicho que es importante respetar la protesta, pidió al presidente viajar antes de que la Minga regresara y ha seguido diciendo que quiere ofrecerse como mediadora entre el gobierno y los indígenas, así también lo ha hecho la Defensoría. Otra de las preocupaciones para el gobierno es lo que pueda pasar el próximo miércoles al unirse la Minga indígena de 7.000 personas, con quienes saldrán a movilizarse por cuenta del paro nacional convocado para el 21. El papel que cumplen 894 resguardos indígenas en la preservación de tierra y de ecosistemas en Colombia es vital. Esto según el World Resources Institute, que sostiene que donde hay población indígena, las tasas de deforestación son menores. Tesis reafirmada por el IDEAM, reafirmada por Camilo González Pozo, de quien ahora voy a mencionarles algunos temas, y por Manuel Rodríguez. Pero empecemos por hacer un balance de la primera jornada de movilización y de protesta de la Minga. ¿Cómo vieron el comportamiento? ¿Qué dicen de lo que han dicho ellos frente a los encapuchados? ¿Se caen estas teorías de conspiración? ¿Se abre una posibilidad de diálogo con el gobierno? Carlos Castro. Carlos Cortés.
Bueno, Diana, yo diría, para comenzar, un par de puntos. Lo primero es evidente que la Minga, al tratarse de una serie de comunidades y grupos indígenas, tiene una capacidad de organización distinta para poder garantizar que ciertas cosas no pasen durante las movilizaciones, y en específico en la jornada de hoy, durante el traslado a la Plaza de Bolívar, donde finalmente no hubo un acto central grande. Y en este caso, pues, se evitó que ciertas cosas que siempre enrarecen este tipo de manifestaciones sucedieran. Habría que esperar a ver cómo se desarrolla el miércoles, cuando se van a juntar los demás grupos para el paro nacional. Yo quisiera empezar diciendo que el argumento de que a estas alturas se debe rechazar una manifestación social de esas por cuenta de la pandemia, pues suena más a una excusa. Por supuesto que hay un riesgo de rebrote, por supuesto que deberían cumplirse estrictamente las medidas de aislamiento, pero la realidad es que hay una manifestación social a la que el gobierno no le quiere prestar atención. Y a mí me sorprende realmente, y pues lo veo como una mezcla entre un gesto de provocación, una manifestación equivocada de autoridad y pues una posición completamente cínica, la de el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, de salir corriendo para el Cauca cuando están acá los líderes de la mayoría o de todas esas comunidades dispuestas a reunirse con el gobierno nacional. El presidente Duque se esconde desde Palacio a dar el discurso de que hay diálogo, de que todo se puede hacer sin la confrontación, y la ministra Alicia Arango nos comparte pues un argumento absolutamente insólito, y es que la Minga, el problema que tiene es que plantea una agenda política. Pues por supuesto que es una agenda política. Entonces, a estas alturas no espero que haya una respuesta distinta del gobierno, pero me preocupa que en esa inexperiencia y en ese cinismo, la posición que ellos están adoptando en últimas es provocar y desconocer estas manifestaciones que no se han resuelto, y que si nos devolviéramos a lo que sucedió hace un año, el cacareado diálogo del presidente no resolvió nada, con la adición de que tenemos las crisis aumentadas de la manera como el gobierno enfrentó los atentados y los asesinatos de líderes sociales, la política de sustitución de cultivos, la fumigación y la pandemia.
Mire, tengo acá, no sé si tengo a Orlando Villar conectado, porque me gustaría que miraran el cronograma del Cauca que habían acordado, porque yo pensaba lo mismo que usted hoy y decía, pero ¿por qué el Cauca? ¿Por qué al Cauca si están acá? Entonces, tengo acá el cronograma que fue acordado para estas visitas y los lugares donde acordaron las reuniones, para entender un poco si este cronograma se acordó previa a la salida o cómo fue. Porque, mire aquí, calendario acordado el 5 de octubre con el pleno del CRIC y las 9 asociaciones que representan a los 127 pueblos indígenas del Cauca, por lo cual sale para Popayán a esos encuentros. Orlando. Apenas esté Orlando, le damos paso un segundito para que nos cuente exactamente sobre esta reunión. Muy bien, otra opinión, Felipe Batiste.
Pues Diana, yo lo que veo es que hay varios temas. El primero es que sí había una agenda de reuniones, y creo que lo único que el gobierno no puede hacer es desconocerla por lo que la minga llegó a Bogotá. Porque estaríamos seguramente todo este escenario en este momento, y es el desconocimiento de la agenda por parte del gobierno. El gobierno tiene que continuar con la agenda, independientemente de lo que esté ocurriendo, y porque seguramente sí va a haber reunión con algunos otros grupos que eventualmente no estén presentes.
Yo, la Enrique, que llegó a Bogotá. ¿Me escucha?
¿A quién estoy escuchando?
¿Está escuchando?
Sí, ¿quién es?
¿Aló?
Sí, ¿con quién? ¿Gabriel Vallejo? ¿Jorge Iván?
No, yo no he conversado.
Yo tampoco. ¿Tenemos?
Gabriel Vallejo, no le digo claro, no le digo claro. ¿Tenemos? Dígame si me escucha, hágame alguna señita.
¿A quién le hago señitas? ¿Tenemos un invitado fantasma? Vamos a hacer una pausa, vamos a mirar si tenemos alguna llamada inesperada. Ya regresamos.
Bueno, listo, entonces arranco por ahí. Bueno, pues.
Última hora, Caracol Radio.
8 de la noche en punto, actualizamos las noticias en Caracol Radio. Sin contratiempos, la minga indígena regresó hacia el Palacio de los Deportes en Bogotá. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reiteró esta noche su apoyo al proceso de paz y también expresó preocupación ante la escalada de violencia en regiones rurales de Colombia. Canadá y Estados Unidos extendieron hasta el 21 de noviembre la prohibición de viajes no esenciales entre ambos países.
Maestro Limasti, muy buenos días. Como siempre, nuestro saludo.
Esta frontera ha estado cerrada desde el 21 de marzo. El moderador del debate presidencial del jueves en los Estados Unidos tendrá la capacidad de silenciar a Donald Trump y a Joe Biden, dándoles a ambos candidatos 2 minutos de tiempo ininterrumpido por segmento.
Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8 de la noche, 1 minuto.
Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Esta noche tienes una cita con el bienestar en Sanamente.
La degeneración macular asociada a la edad, ¿qué es la mácula? ¿Para qué sirve en nuestros ojos? ¿Por qué se altera? ¿Qué podemos hacer? Los espero después de las 11 en Sanamente de Caracol Radio.
Las noticias de manera oportuna. las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio.
Pico de mortalidad por COVID-19 se presentó el 21 de julio.
Y la cifra sigue siendo muy alta en España. Impusieron nuevas restricciones limitando las reuniones sociales.
Con el nombre de DAR, que significa detectar, aislar y reportar.
Con información desde diferentes lugares del país.
Este será el piloto de playas bioseguras de la capital.
La Procuraduría está alertando de la situación en el hospital de San Andrés.
Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía.
Hola, soy Diana Calderón. De lunes a viernes a las 12 tenemos una cita en el noticiero de mediodía. En ese momento del día en que quieres saber qué ha pasado en Colombia y el mundo, te espero en Caracol Radio. Con las noticias a profundidad, la voz del día, el confidencial de las 12 y todo lo que debes saber. Nos escuchamos en el noticiero de mediodía de Caracol Radio. Más compañía.
Escuchas Hora 20.
8:03 p.m. Regresamos con Carlos Cortés, Felipe Batiste, Gabriel Vallejo, Jorge Iván Cuervo y un fantasma que desconocemos y se ha colado en nuestro panel. Bienvenido. Escucha, miraremos a ver de quién se trata más adelante. Lo estaba escuchando, Felipe. Gabriel, pero antes quería darle paso un momento a Orlando Villar para que nos cuente lo de la agenda.
Sí, Diana, Caracol Radio esta, conoció el acta. Orlando,
¿esta agenda no se suspendió con la llegada de la Minga acá?
No, Diana, porque tenían previsto, según nos dicen desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que la reunión va a ser atendida por los gobernadores indígenas que se encuentran en la zona. Lo que nos dicen
esos
es que
no vinieron, ¿o qué?
No todos los líderes de la Minga ni todos los líderes de las comunidades indígenas están en movilización. Recuerda que según la alcaldía fueron alrededor de 7,000 los manifestantes que llegaron y en los territorios quedaron representantes de las comunidades indígenas, que son los que van a participar de estos encuentros con el gobierno, según se había estipulado.
Pero no como una manera de plantear una división al interior de la Minga que no existe, sino de que estas personas se mantienen allá y sostienen las conversaciones. Y me imagino que hablarán con los principales, con los consejeros mayores acá, posterior a las reuniones.
Precisamente, porque lo que nos explicaban es que en la reunión que se planteó y en ese cronograma que se planteó para las reuniones posteriores con el gobierno, buscan continuar avanzando en ese diálogo que ya se mantenía con el gobierno nacional, pero la exigencia de los que están acá es hablar directamente con el presidente Iván Duque, y lo que los motivó a llegar a Bogotá es hablar directamente con el presidente Iván Duque, que es lo que no han logrado y es por lo que llegan a Bogotá. Ese es el principal objetivo, pero el diálogo con el gobierno nacional lo que nos dicen es que continúa y continúa según se había establecido en ese cronograma que conocimos en Caracol Radio y por el que parte el viaje de hoy del comisionado Miguel Ceballos, que llega a Totoró el día de hoy, pero hay por lo menos otras 10 reuniones ya que están agendadas de aquí al 31 de octubre. Al 3 de noviembre están las reuniones.
Muy bien, ahora sí, Gabriel.
Creo que estaba Felipe estaba interviniendo cuando
Felipe,
entró el
fantasma. Muchas gracias, Daniel. No, pues lo que yo decía es que, un poco ratificando eso, que el gobierno tenía que hacerse presente y cumplir con sus compromisos, y lo que sí me llama a mí la atención es que es una agenda pactada no hace mucho, es una agenda que está en desarrollo, y por qué precisamente se da esta movilización hacia Bogotá en estos momentos, cuando además coincide con que van a haber otras movilizaciones en pocos días. Entonces, yo creo que acá hay dos temas que se le plantean al gobierno. Uno es cumplir con su agenda, lo cual está haciendo, pero dos, es una forma, y yo sí considero que es una forma un poco agresiva dentro de una agenda que ya está pactada, movilizarse de esta forma para realmente engrosar lo que va a ser un tema de mayores movilizaciones en la ciudad. Sin embargo, sí creo que es de aplaudir algo, y es que la misma Minga ha demostrado que manifestaciones pacíficas se pueden hacer sin generar desórdenes, sin generar daños a la infraestructura, sin generar traumatismos mayores en la movilización de los ciudadanos. Entonces, digamos, esa parte creo que sí es de rescatar, pero a mí particularmente no me gusta esta movilización en estos momentos, porque uno no puede estar negociando con una mano de una forma y con la otra ejerciendo presión de otra al mismo tiempo sobre lo mismo. Eso no es tranquilo, eso no es negociar en paz, eso no es negociar con tranquilidad.
Muy bien, pasemos entonces a Jorge Iván Cuervo.
Gracias, Diana. Pues claro, son como varios temas que hay ahí. Uno, y quisiera destacar, y es que la pandemia puso un poco entre paréntesis y en el congelador todo lo que podríamos denominar genéricamente la protesta social, uno de cuyos capítulos es el conflicto permanente que hay con las comunidades indígenas, con los pueblos indígenas, y que el Cauca parece ser como el epicentro de eso. Entonces, llega la pandemia y eso pone todo en el congelador. Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que todos vamos entendiendo que la vida sigue lenta y progresivamente, pero debe seguir en lo económico, en lo social, en lo político, pues se restablecen de nuevo las protestas y este desplazamiento de la Minga a Bogotá, digamos, es un capítulo más de ese escenario. Hubiera podido desactivarse muy fácilmente si el presidente de la República hubiera ido a Cali, se hubiera reunido con ellos, hubieran establecido unos compromisos, como ya se han hecho incluso este mismo gobierno, pero el problema es que el presidente Duque asumió como, aparecería haber asumido como un punto de honor no reunirse con ellos. Incluso, en su momento, el expresidente Uribe se reunió con ellos, el expresidente Santos se reunió con ellos. Pero parecería que Duque cada vez gobierna más para darle gusto a los sectores más duros del centro democrático. Entonces, ya hizo de no reunirse con ellos un hecho político. De tal suerte que el mismo defensor del pueblo que está buscando un acercamiento encuentra que va a encontrar que si el gobierno decide reunirse con ellos va a ser una señal de debilidad que va a ser rechazada por estos sectores políticos que lo apoyan. Entonces, me parece que ese es como el punto. El gobierno sigue muy desconectado de la realidad, no entiende la naturaleza del descontento social que hay en Colombia y cree que el tema se puede resolver con pequeñas negociaciones, con pequeñas jugadas políticas, con una retórica clásica de deslegitimación, de que está de infiltrada, de que hay vándalos. Ayer el secretario general de la presidencia dijo algo que me pareció gravísimo. En una entrevista en el periódico El Tiempo dijo que ellos tenían información de que había personajes infiltrados en la marcha con el propósito de asesinar a los líderes indígenas y echarle esa culpa a la fuerza pública. La expresión, o sea, me parece escandaloso. Pero si el gobierno sabe eso, el gobierno lo que tiene que hacer es dar la orden para intervenir, capturar a esas personas, ponerlos a disposición de la justicia y darle garantías a los líderes de la marcha para que esta continúe. Pero si el secretario de la presidencia dice eso, sí. Está en la misma lógica de lo que le advirtió la Corte Suprema al gobierno con lo de las protestas sociales, que no puede generar un clima de desestabilización, de legitimación, de señalamiento, porque eso también afecta la protesta social, que es un derecho legítimo de cualquier ciudadano, incluidos los pueblos indígenas.
Haciendo eco un poco de ese Fratelli Tutti del Papa, hablando de ese llamado a un diálogo auténtico, yo miraba cómo todo lo que está ocurriendo desde todas las partes impide llegar a ese diálogo auténtico. Y luego me puse a mirar qué ha pasado con las mingas durante la tarde 2005, 2008, 2010, 2012, 2015. Y en un artículo de Camilo González Pozo, encontré, además un hombre que conoce de estos temas, encontré unos temas que se repiten permanentemente de gobierno y gobierno. Incluso hubo una operación militar en la Marina en el 2008. Esto, todos los gobiernos en general responden de las mismas maneras, no importa ideológicamente dónde se encuentren, a cualquier minga o protesta social. Unos, obviamente, con una mayor cercanía y respeto, otras con menos. Todos, sin excepción, encontré que siempre hablan de infiltración del ELN, de politización de la minga, Todos sin excepción dicen que no dialogan sobre presión y me pregunto hasta cuándo se debe abrir un escenario donde nos olvidemos de todas estas cosas y podamos pensar en poner los temas de la minga en la agenda nacional, que es básicamente lo que ellos quieren. Los problemas sobre su vida, los problemas sobre sus territorios, el problema minero energético en los pueblos Agua en Nariño, básicamente todo eso. Y eso mirado en lo que los pueblos indígenas y estos y todos estos territorios que no son menores, estamos hablando del 42% de los territorios de Colombia, de las hectáreas de Colombia, de 600 y pico de pueblos con sus lenguas. ¿Qué necesitamos, dicho esto, para que nos olvidemos de este diagnóstico repetido, de esta manera de reaccionar repetida que estamos enfrentando? ¿Qué necesitamos para poder hacer incluso un periodismo que ponga en la balanza con qué se ha cumplido y no se ha cumplido en términos económicos en los anteriores problemas, cada uno desde el 2005, y vayamos a lo estructural, que es donde esta minga además pone el punto más alto, que es no hablar de temas puntuales y económicos, sino estructurales? ¿Qué propuesta harían ustedes? Gabriel.
Bueno, digamos que yo no alcancé a intervenir en la
esta pregunta. Sí, lo escucho.
Simplemente no, muy rápido, porque esta es más importante que la anterior. Uno, celebrar la protesta pacífica de la minga, yo creo que eso hay que resaltar. Sin embargo, el hecho de que haya sido pacífica no significa que no sea una completa irresponsabilidad de tener una aglomeración hoy de 7.000 personas en Bogotá, cuando en la comunidad indígena del Cauca se han detectado 20.000 contagios, 700 muertos, y que hoy, sin duda alguna, es un riesgo de contagio para 8 millones de bogotanos que están en la capital. Frente a la pregunta que tú haces, que realmente es lo importante, yo creo, Diana, que lo que hay que hacer es dejar de tener en el centro político, es decir, aquí los actores políticos son los que han sido el gran obstáculo para realmente poner en la agenda política del país la situación del Cauca, perdón, la situación de los pueblos indígenas, Diana, pero no solamente de los pueblos indígenas, del sector campesino y agricultor de Colombia, que cuando uno lo mira es prácticamente los mismos problemas del Cauca, los mismos problemas de educación, de salud, de infraestructura vial, de rentabilización de la actividad agropecuaria. El gran problema, Diana, ha sido que han estado a la merced de los intereses políticos de quienes han gobernado este país en los últimos 50 o 60 años. Y esa es la realidad. Cuando uno se enfrenta a cuál ha sido la problemática y por qué no hemos logrado entender y no nos hemos puesto de acuerdo en lo fundamental, en realmente entender la problemática social y económica de nuestra ruralidad, que por supuesto están los indígenas, no son los únicos, y no debería haber privilegios sobre ellos, también lo aclaró Diana. Aquí tenemos que empezar a cambiar el lenguaje, aquí no hay reivindicaciones históricas, aquí el problema de los campesinos de Risaralda es igual de grave al problema de los campesinos de Nariño o de los indígenas de Nariño, porque están sumidos en una pobreza extrema. Yo creo, Diana, que lo que hay que es sacarlos de los intereses políticos. Los indígenas han sido víctimas de actores armados, de actores políticos, de todas las tendencias.
Gabriel, yo cuando oigo eso me pongo a pensar, sí, claro que han sido víctimas, pero han sido más víctimas del asesinato, de la degradación y de la revictimización, pero muchas veces siento en esta aproximación suya, si me equivoco me disculpa, pero un poco como ese indígena que no es capaz de pensar cuando realmente están poniendo el foco y por eso hablan de política, ¿no? De politización electoral, ni mucho menos, sino de mirar a fondo unas necesidades que usted está reconociendo que existen en muchísimos territorios sobre las cuales se ha venido avanzando, pero igual otras se profundizan de una manera pues contundente.
No, Diana, pero ni más faltaba que fuera esa la interpretación. Se lo digo porque yo vivo en un departamento con una población indígena bien importante y cuando uno se sienta con ellos en el diálogo en Risaralda, todo el sector, en toda la frontera con el Chocó, toda esta población en Vera, pues aquí tenemos una población indígena bien importante.
uno cuando habla con ellos tienen y expresan las necesidades y la problemática como la expresa un cafetero en Quinchía. Entonces, ni más faltaba, ellos tienen en su, por supuesto, en su estructura y en su tema cultural, pues lo expresan a la manera de ellos. Yo lo que cuando me refiero, Diana, es al tema que, insisto, han sido aprovechados desde el punto de vista político. Entonces, y eso generado realmente, pasa con el sector agropecuario colombiano, es una indiferencia total. Al final, los actores políticos, los actores armados que controlan el territorio, pero los actores políticos lo siguen utilizando para llevarse ese caudal electoral, y pues finalmente no se les ha resuelto sus problemas cotidianos. Ese ha sido el gran problema, Diana, que no nos ha dejado avanzar frente a la pregunta que tú haces.
Diana, Carlos Cortés.
Dos cositas para ir concretos a la a la pregunta. Yo creo que hay como un tema que yo lo llamaría en el ámbito cultural y uno en el ámbito político. En el ámbito cultural, a la sociedad colombiana todavía estamos en un proceso de reconocer nuestra diversidad y nuestra pluralidad étnica. Y eso no se deslegitima diciendo que es que numéricamente son muy pocos, que solamente son el 2% de la población. Ese no es el punto. La Constitución del 91 reconoce que somos una nación pluriétnica y son tan ciudadanos los campesinos de Risaralda como los indígenas del Cauca, y a los indígenas no se les ha reconocido todavía eso. Entonces, cuando hablamos de un conflicto histórico es porque es un conflicto que va a demorar muchísimo tiempo, porque vamos a ir avanzando en la comprensión de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Por ejemplo, su visión del desarrollo no es la misma visión del desarrollo económico. Ahí estaba, yo leí un tuit del presidente de FEDEGAN que decía que cuál era el aporte de la economía nacional de los pueblos indígenas como para que tuvieran que pedir tanto. Es que ese no es el debate. El debate, la garantía de los derechos y la garantía de ciudadanía no depende del aporte que una persona haga o no a la economía nacional. Y lo otro es el tema político. Yo creo que hay que subirle el tono y hay que subirle el tema de discusión en la agenda, y yo creo que es necesario empezar a pensar en crear un viceministerio de etnias, porque es que el tema ahorita está en una dirección, en el Ministerio del Interior, sin ningún perfil, con 4 o 5 personas que van y atienden a las comunidades en la medida de lo posible, hacen sus visitas de consulta previa y demás, pero yo creo que se necesita subirle el perfil y hay que empezar a pensar en un viceministerio de etnias donde, por supuesto, haya interlocución con los pueblos indígenas, con los pueblos afro, con los pueblos rom y con algunas otras, digamos, comunidades étnicas, porque hay que...
Pero se supone que existe dentro del Ministerio del Interior, ¿no? Una cosa sí, es que claro, existe y otra cosa es que tenga... Sí.
Dentro del Ministerio del Interior incluso tenga representación étnica o representación afro. Por ejemplo, en su momento la Defensoría del Pueblo tenía de defensor delegado a Gabriel Muyuy, una persona pues que conoce muy bien estos temas indígenas y que además tiene conocimiento de lo gubernamental. Hay que también subir el perfil, porque si no, digamos, lo que negocian los directores y los asesores que envían a los distintos pueblos es muy poco, es insuficiente, y por eso es que pasado un tiempo otra vez vuelve la negociación. Entonces el Estado también tiene que subir su perfil de negociador, y una propuesta sería la creación de un viceministerio de etnias con una altísima interlocución y con mayor capacidad de recursos y de negociación para resolver los temas en el ámbito del gobierno y no tener que estar apagando incendios cada rato.
Carlos Cortés. Carlos.
En efecto, sí. La protesta indígena siempre está presente en los gobiernos con un enfoque u otro. También es normal que la protesta social se enfrente diciendo que hay infiltrados de la guerrilla o de grupos armados. Pero no podemos olvidarnos del contexto en el que estamos más allá de la pandemia. La Minga viene a Bogotá en un contexto donde ha habido un recrudecimiento de la violencia en las regiones, en esas regiones, de asesinatos de líderes sociales. Y acompañado de un mensaje del gobierno de negar que la situación existe y que realmente hay una inconformidad de la gente frente a eso, sumado a otros factores, con el elemento adicional de que puede que al uribismo pues no le vayan a sobrar fuerzas para seguir tratando de desmontar el acuerdo de paz. Pero uno de los puntos que trae la Minga es cumplir con acuerdos que en este momento pasan ya por reformas constitucionales, proyectos de ley y garantías que ya se les hicieron a estos grupos para recuperar finalmente las regiones que hacen parte de la causa del conflicto. Entonces creo que eso es lo que no se puede olvidar en esta discusión. Y de nuevo, el gobierno está, al decir que va al Cauca, por supuesto que deben tener un cronograma y que pueden ir a reunirse con unos, pero ¿cuándo ha sido realmente para el gobierno impajaritable cumplir una reunión de esas, cuando sabemos que la agenda la han pateado para adelante durante muchos momentos? Pues es una señal básicamente de cinismo decir, en vez de nosotros atender la manifestación política que está aquí en la capital, vamos a ir allá a decir que es que estamos haciendo las reuniones que hay que hacer. Eso es lo que en esta situación creo que hace muy distinto a otras protestas o a otros momentos cuando hemos visto la Minga llegar a Bogotá.
Ahora, la alcaldesa estuvo esta tarde en la tarima de la Plaza de Bolívar y acompañó a los indígenas. ¿Cómo leen ese acto? ¿La han acusado de sacar provecho político de la situación o está respondiendo como autoridad de la ciudad? Aquí hay varios temas porque vuelve a haber un choque entre el gobierno nacional y la alcaldía. ¿Debía Claudia López estar en esta tarima?
Diana.
Felipe Batista.
Pues Diana, yo creo que es uno de los temas que se han mencionado ahorita dentro de esta charla como la politización o el aprovechamiento político de este tipo de situaciones y de movilizaciones. La verdad es que la primera autoridad de Bogotá tiene que es garantizar el orden, la seguridad de los ciudadanos, que todo esté tranquilo, que las personas de la Minga puedan tener resueltas todas sus necesidades básicas en la movilización y en su lugar de estancia. Pero ese es un tema de una discusión entre las personas, entre los indígenas del Cauca y el gobierno nacional. Por ende, un representante de la ciudad o una autoridad municipal que no está en ese diálogo no tiene por qué subirse a la tarima, aprovechar ese auditorio que se le crea y empezar a sacar réditos políticos de eso. No lo hemos visto en el transcurso de la Minga desde que salieron del Cauca hasta Bogotá, pero sí lo vemos acá en Bogotá. No ha sido la alcaldía de Bogotá la promotora de la Minga, ha sido la promotora de esta movilización, pues no tiene por qué estar en ese momento ahí. Sí tiene que participar como administración local, obviamente, en lo que decía, en mantener el orden y asegurar que todo funcione, digamos, de alguna manera, para que no se vayan a generar mayores problemas. De hecho, debe tener una participación supremamente activa es en lograr que haya más distanciamiento dentro de las plazas de la Minga, porque si hemos visto una actitud absolutamente, digamos que fuerte y para mi gusto un poquito desbordada en cuanto a los, como yo siempre hablo, a los formales de la economía, en cuanto a que mantengan su distancia y aunque se mantengan inactivos. Pero cuando hablamos de cualquier movilización de este estilo, nos vamos para el otro lado en la administración y todo eso es de laxitud. Y aquí lo que sí vemos es un tumulto que, Dios quiera, no vaya a pasar a mayores, pero si ahí llega a haber alguien contagiado, mañana la ciudad de Bogotá no va a tener ninguna cama de cuidado intensivo, que es lo que ella siempre ha venido diciendo, que hay que proteger, y pues hay 7.000 personas que están codo a codo unos con otros. Entonces ahí sí no dice nada. Ese doble discurso, esa politización es terrible y no le está haciendo para nada bien a la situación que enfrenta el gobierno nacional en este momento.
Pues es el mismo doble discurso que tienen los comerciantes y los industriales, FENALCO, con Jaime Alberto Cabal y Andy, con Guzmán Master, porque en la época del día sin IVA, donde estaba más alto el pico, ahí sí no dijeron nada sobre los riesgos de contagio y la posible expansión del riesgo de coronavirus. Y ahora, digamos, eso sí les preocupa. Entonces, si vamos a hablar de doble rasero y de defender los intereses de lo que uno representa,
ahí tengo que preguntarle una cosa, Cuervo. Esa fue una lección aprendida y muy dolorosa. Y aprendida y dolorosa, entonces, hoy, de cara a si hay un aprovechamiento o no de la Minga, me parece que la pregunta es válida. Y el rasero de que usted menciona del día sin IVA, pues estaría o no descontextualizado.
Totalmente. No, porque es que en esa época, en ese momento, ya había evidencia había suficiente evidencia de que eso era un escenario de gran riesgo para el contagio. Y yo no recuerdo ni a Ande ni a Fenalco reclamando por eso. Y ahora, donde ya incluso el pico ha bajado un poco y donde ya se ha aprendido que se puede estar en la calle con distanciamiento social y protección de máscara, a, digamos ahora sin mayor evidencia, dicen que ahora sí va a haber un mayor riesgo de contagio. Entonces a mí también, digamos, ahí me parece que también hay una interpretación. Ahora, en relación con lo de Claudia, hombre, yo como ciudadano yo sí prefiero a los gobernantes reuniéndose con los ciudadanos, en este caso con los indígenas, y no escondiéndose como el presidente Duque.
Carlos Cortés.
Pues es que, siguiendo con la idea que plantea Jorge Iván, es un hecho claro que la alcaldesa está, pues, aprovechando la exposición que tiene la responsabilidad de la situación, desde la pandemia, pasando por lo que pasó en el mes pasado en Bogotá con los actos de brutalidad policial, con ahora la llegada de la Minga, pues para ella recibir un respaldo político frente, y el respaldo de mucha gente frente a lo que es realmente una actitud, digamos, de asumir un liderazgo y de una voz cuando desde el gobierno nacional no existe. Ella obviamente busca ciertos momentos para enfrentar al gobierno en esos episodios, como creo que hasta cierto punto ella corre el riesgo de empezar a quedar como si estuviera desentendiéndose de la responsabilidad, pues, de que administra Bogotá y viene la Minga, pero los hechos de los últimos días, y concuerdo en eso con Jorge Iván, pues indican que lo está enfrentando de la manera que lo puede hacer, ayudar a recibirlos, ayudar a que existan las medidas posibles de autocuidado. No siento que evidentemente ha estado presente, digamos, en la foto con ellos para respaldar la expresión de la manifestación de ellos, y pues ahí hay un riesgo de ver en qué medida esto sigue alimentando la confrontación del gobierno y de la alcaldesa. Pero de nuevo, el hecho de que el presidente considere que esto se resuelve apelando a las medidas de aislamiento, como si estuviera todavía en el programa este 6 a 7 que hace todos los días, me parece que se le están confundiendo las realidades. O sea, él ahora piensa que solo hay que hablar de eso para no hacer el frente a los demás problemas, y pues la Minga es una realidad y acá están, y no podemos, pues, salir a regañarlos porque no tienen carro, por ejemplo, como los uribistas salieron a marchar en carro cuando salió la medida de aseguramiento contra el expresidente, o cuando fue el día sin IVA que salió muchísima gente a comprar electrodomésticos. Entonces, pues en eso estamos.
Pero venga, una pregunta. Son ganas de ocultar que hay un aprovechamiento político. Sí, son ganas. La verdad, es un aprovechamiento político.
Pero totalmente. Felipe, perdóneme, pero Diana, aquí, ¿qué tiene que hacer Claudia López en medio de la manifestación de la Minga? ¿Qué problema le va a resolver a la Minga indígena? Es mi pregunta. Aquí lo que
ahora,
es un claro oportunismo político.
Volviendo al tema de fondo, uno de los grandes temores es lo que puede ocurrir el 21. De octubre. Hoy el espectador le preguntaba al director del DAPRI si puede generarse una especie de estallido social. ¿Lo ven de esa manera o creen que esta es la oportunidad en la que ya, una vez la Minga en Bogotá, una vez reconocido que aquí no hay un pliego de solicitudes de carácter económico, sino la invitación a meter por fin en la agenda nacional de un debate sobre este tema, un diálogo genuino sobre este tema que se pueda dar? ¿Ven ustedes alguna posibilidad en que se abra ese diálogo?
Diana, pero mire, yo quiero decir lo siguiente, y iba muy en relación a lo que estaba respondiendo, porque es un oportunismo político de Claudia López, pero también de la Minga, porque claramente la Minga hoy es un momento de oportunismo político por una sencilla razón. Cuando uno escucha las pretensiones de la Minga, no son unas pretensiones claras. Claro, ellos salen a protestar como cualquier condición humana. Los seres humanos tenemos todos los días motivos para quejarnos y para protestar. Cuando uno mira eso, Diana, y mira los motivos, no son por los cumplimientos del gobierno. Es que el gobierno, en los acuerdos de inversión, digamos, les ha venido cumpliendo con esos compromisos. Seguramente, pues, no de manera perfecta, pero les ha venido cumpliendo. Cuando uno los escucha a ellos, dicen, hombre, es la reivindicación de la vida, de la democracia, de por supuesto, de las afectaciones de violencia y de asesinatos que se están dando en los territorios, pero hacen coincidir la Minga frente a un paro nacional. Y es ahí donde uno dice, aquí hay un oportunismo político. Y el lenguaje lo empiezan a cambiar. Hace un año jamás decían que era una Minga política. hoy lo dicen abiertamente, claro, esto es una minga política. Y aquí es donde nosotros pues lo hemos venido advirtiendo. Aquí lo que hay es una estrategia sistemática, es una estrategia sistemática de desestabilización y de generar un caos, por una sencilla razón, Diana.
¿Qué puede uno llamar estrategia sistemática a las necesidades de todos, de todas estas comunidades?
No, Diana, por supuesto que, por eso digo yo, siempre existirán motivos y razones para protestar, como las tienen los indígenas, como las tienen los campesinos, como las tienen los negros, como las tienen los jóvenes, como las tendrán los empresarios. Siempre existirán motivos para protestar. Aquí lo que hay que mirar es que en el caso de la minga, en el caso de la minga particularmente, hacen coincidir la minga frente al tema del paro nacional. Entonces, disfrazan el tema de que es que el presidente no se quiere sentar. No, el presidente, el gobierno nacional se ha sentado numerosas veces con los dirigentes de la minga. Entonces, para mí es claro un oportunismo político que desafortunadamente es aprovechado por actores políticos, como en este caso la alcaldesa de Bogotá. La alcaldesa de Bogotá no tenía nada que hacer en la Plaza de Bolívar, más allá de garantizar el orden y la seguridad, pero lo aprovechan, y es ahí donde, insisto, se termina deslegitimando realmente este tipo de protestas.
Pues le quedamos debiendo, sin duda, a los oyentes profundizar más sobre la importancia de reconocer que los temas de la minga tienen que estar en la agenda nacional de una manera mucho más definitiva, y sin esa agenda, sin esos temas en la agenda nacional, pues no habrá la posibilidad de proyectos productivos, ni de desarrollo, ni de paz en esos territorios. Pero asimismo hay que ser capaz de decir cuando hay un aprovechamiento político de la minga, como efectivamente se está demostrando en muchas actitudes y en muchos discursos, y como efectivamente también habrá que mirar de fondo la actitud del gobierno frente a este tema, y hasta qué punto esto se convirtió en una presión entendida como un juicio político para no sentarse a dialogar. Todo eso falta por analizarlo. Ya regresamos.